Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana, 2-1 frente al Málaga. Quizás el mejor partido de la Unión Deportiva hasta el momento fuera de casa y, sin embargo, no consiguió la victoria, ni siquiera puntuar el equipo de Mel, que cayó derrotado frente al cuadro de José Alberto. El Málaga no ha perdido en casa en toda la temporada y se sitúa fuera de promoción de ascenso, séptimo, pero en solo un punto del sexto, que además es la Unión Deportiva, y está con 26 puntos en la tabla el conjunto de Mel. Tiene claro el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que hay que mejorar, sobre todo la definición.
Y esto va a ser muy peleado para todos hasta el final, así que en esa pelea nosotros intentaremos mejorar la definición. Creo que en todo lo demás somos más o menos solventes, pero esto no es una posesión de balón, esto es meter el balón entre los tres palos.
Efectivamente, las áreas defendiendo, atacando, y ahí la Unión Deportiva no tuvo su mejor día frente al Málaga. También Moleiro piensa igual, que el equipo tuvo ocasiones para poder puntuar durante todo el encuentro en la Rosaleda.
En la primera parte tuvimos muchas ocasiones para materializar el partido y nos ha costado al final la victoria para el otro equipo.
En baloncesto, derrota del Gran Canaria en el derbi frente al Lenovo Tenerife, 98-89. Fíjense lo que comenta el técnico Porfi Fisac, que fue expulsado por dos técnicas. Fíjense lo que piensa de un árbitro en concreto del pasado fin de semana.
Han intentado que sea un poco robot durante el partido, y nosotros también jugamos los partidos. Nosotros también tomamos decisiones en los partidos. Y creo que hoy no ha estado correcto un árbitro que lleva mucho tiempo en la liga, que lleva mucha experiencia, y creo que no ha actuado bien conmigo.
También tenemos que hablar de balonmano, porque el Rocasa Gran Canaria, con buenas noticias, está en la siguiente eliminatoria de la IHF European Cup, después de ganar en Suecia por dos goles frente al Skara 25-27. Lógicamente, estaba contento el técnico Robert Cuesta.
Entendimos bien lo que necesitábamos hacer, que era replegar. Creo que estuvimos replegando muy bien durante todo el partido, y al final, pues mira, nos conseguimos clasificar.
También se celebró el Rally Islas Canarias con victoria de Lukianuk, y en el que un aficionado sufrió un politraumatismo grave y tuvo que ser trasladado al hospital. En voleibol, victoria del Gran Canaria 2-3 frente al Kiele, derrota del Saire Centro Comercial La Ballena 3-2 frente al Heral MB, y victoria, triunfo del Club Voleibol Guaguas 3-0 frente al Río Duero Soria. Las 2 y 3 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con esto y mucho más, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Muchísima actualidad del mundo del deporte, muchísimos protagonistas, tenemos que analizar muchísimo lo de lo ocurrido el pasado fin de semana. Bueno, en concreto pondremos la lupa y el foco en la Unión Deportiva, en una jugada en particular, la expulsión de Loyodi del francés, pero bueno, en general durante los 90 minutos, y que además ha sido la segunda derrota de manera consecutiva de la Unión Deportiva en la actual temporada. Cayó frente al Zaragoza y perdió este fin de semana ante el equipo del Málaga. Por cierto, que el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el tinerfeño Pedri, ha sido galardonado con el premio Golden Boy 2021 por la trayectoria deportiva en este año 2021, lo que va de año, y será entregado ese trofeo, será recibido por parte de Pedri el 13 de diciembre, en concreto en Turín. Premio Golden Boy 2021 para el tinerfeño Pedri, el exfutbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar al míster del conjunto amarillo, a Pepe Mel, que de esta forma analizó lo que fue el partido, la derrota de la Unión Deportiva.
Nosotros hemos seguido jugando igual. Hemos seguido siendo mejores que el Málaga, hemos tenido el balón más que el Málaga, hemos tenido más ocasiones que el Málaga. Málaga ha metido dos veces y nosotros una. El fútbol, ese es el resumen. Así que volvemos a tener el mismo problema que contra el Zaragoza. De nada te vale hacer muchas cosas si al final no consigues meter gol. Pero sí es cierto que con un jugador menos se te hace un poco cuesta arriba.
Después lo analizaremos, todo lo ocurrido en esa expulsión de Loyodi y el partido en general de la Unión Deportiva, porque quizás, insistimos, ha sido el mejor encuentro de la Unión Deportiva durante toda la temporada lejos del estadio de Gran Canaria. Por cierto, queremos saber también su opinión. Nos puede dejar el mensaje en nuestro número de WhatsApp, el 610-1080-05, si le pareció el mejor partido de la Unión Deportiva Las Palmas fuera de casa, el encuentro frente al Málaga. Recuerden el WhatsApp 610-1080-05. Escuchamos también al guardameta de la Unión Deportiva, Raúl Fernández.
Ellos han jugado con sus armas, al final todo es respetable. Es un campo muy difícil, el público aprieta, ellos también
es un equipo que, bueno, que parece veterano en la categoría, ¿no? Que ha sabido perder tiempo, ha sabido jugar con el ritmo del partido, y eso también todo cuenta. Es cierto que creo que hemos hecho un buen partido con balón, hemos generado ocasiones, pero claro, si no las metes y luego atrás tampoco hemos estado del todo contundentes, no diría mal, porque creo que el equipo ha defendido bien, nos han hecho pocas ocasiones y bueno, es una pena. Al final, cuando juegas bien y estás cerca de empatar o ganar, pues siempre duele más la derrota.
Enseguida analizamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, buscamos protagonistas, analizaremos también el baloncesto, el balonmano, el voleibol, los hockeyeros. Hemos tenido mucho protagonismo de los equipos canarios en general, de la provincia de Las Palmas en particular y en concreto de la isla de Gran Canaria, pero tenemos que seguir analizando porque hay mucho, insistimos, que hablar, sobre todo de la Unión Deportiva. 2:06 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:07 de la tarde, enseguida hablaremos en la tertulia habitual de los lunes con Javier Amador y también con Víctor Afonso de todo lo ocurrido el pasado fin de semana con la Unión Deportiva Las Palmas, la segunda derrota consecutiva, no termina de arrancar el equipo fuera de casa con solo un triunfo frente a la Real Sociedad B, pero vamos a analizar una jugada en concreto, ponemos en la lupa y el foco en la expulsión de Loyodi, segunda amarilla al francés. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañero, muy buenas.
Al principio parecía en directo expulsión, después viendo la repetición lógicamente no hay ni falta.
No hay nada. Hay cuento del futbolista del Málaga que exagera, que sabe que el hoyo tiene una tarjeta amarilla y hay un error de bulto del colegiado que se equivoca. Se precipita enseñando esa segunda amarilla al hoyo dice. Se ve claramente Jonathan Viera que está al lado sorprenderse por esa decisión del colegiado, también al propio Loyo, aunque creo que el francés lo que le viene a decir es que bueno, que es la segunda que le hago, o está un poco algo así como que se refiere al número de entradas que había hecho. En cualquier caso, también es cierto que al principio parecía una imprudencia del futbolista francés hacer una entrada de este tipo con una tarjeta amarilla, pero claro, es que tampoco te vas a hacer invisible.
Claro, efectivamente. Vamos a escuchar a otros técnicos porque dicen cosas distintas, lógicamente. Este es José Alberto, el entrenador del Málaga.
No hablo de los árbitros cuando nos perjudican o tal, cuando hay situaciones de ahí, hay un VAR que se revisa todo, es que ahora se revisa todo, que cualquier acción creo que es difícil, a veces es difícil, son interpretaciones y es muy difícil arbitrar, pero creo que es una jugada que corta un avance nuestro clarísimo y lógicamente en una situación de un ataque prometedor, pues está todo dicho.
Y esto es lo que dice Pepe Mel, el míster de la Unión Deportiva.
Bueno, no hace falta que la vea porque me pilla en directo muy, 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 muy bien colocado por donde está el banquillo, ¿no? Y Enzo hace hasta el gesto de no querer darle y se retira.
Pues lo tiene claro Mel y lo tiene claro. José Alberto, pero yo soy de la opinión de Mel. Es que hace hasta el amago efectivamente de quitar la pierna.
Claro, y eso tenía que haber sido para el colegiado una pista, un indicio de que allí no había nada y desde luego que no había voluntariedad y no haber enseñado la tarjeta amarilla. Es que yo creo que era una jugada para que el árbitro decidiera dejar pasar, permitir que siguiera el juego, porque ahí no hubo ni falta ni hubo nada, y perjudicó notablemente a la Unión Deportiva Las Palmas, que en cualquier caso se topó con un fútbol o con un resultado cruel, porque no mereció perder.
Sin duda. Hablaremos durante la semana, Jorge, porque tenemos competición europea con el Club Voleibol Gran Canaria, que tiene que jugar frente al Maribor. No hay baloncesto, porque España tiene que jugar dos partidos de clasificación ante Macedonia del Norte el viernes y frente a Georgia el lunes, pero haremos durante la semana, tendremos tiempo del Gran Canaria más palabras maratón, que te lo gozaste, ¿eh?
Sí, con la victoria de un keniano, William Cheboi, espectacular, casi que destrozando los registros, con Orlando Merino siendo segundo clasificado en la prueba reina, también una keniana en primer lugar, con Saúl Castro, segundo entre los chicos, fue un auténtico espectáculo el del pasado domingo.
Hablamos durante la semana, Jorge, un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo,
hasta luego. 2:11 de la tarde, enseguida les contamos mucho más de la actualidad, sobre todo, insistimos, de la Unión Deportiva.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre Gran Canaria. 4 de diciembre Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:12 de la tarde, tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, lógicamente, después analizaremos la última hora en torno al Gran Canaria, de balonmano con el Rocasa, que ha pasado la siguiente ronda del IHF European Cup, también de voleibol con muchísimo que analizar y, por supuesto, sin olvidarnos del Rally Islas Canarias. Pero seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, intentamos recuperar esa comunicación con Javier Amador. Víctor, quería arrancar contigo poniendo el foco y la lupa en una jugada en concreto, en la expulsión de Loyodis. ¿Qué te pareció?
Nada, bueno, ya creo que está más que claro que no ha sido ni falta ni tarjeta, ¿no? Pero resumir todo resumir todo lo que pasó el partido en esa expulsión me parece que no sería lo más correcto, ¿no? Claro. Quiero decir, Las Palmas con 10 fue superior al Málaga, fue mejor que el Málaga. O sea, es decir, si tú me dices a mí que la expulsión, tras la expulsión, Las Palmas se mete atrás y no puede, y el Málaga te somete y te cae encima y te tiene ocasiones y pierde el partido, tú dices, bueno, pues vale. Pero es que Las Palmas fue mejor, incluso con 10 que con 11, ¿no?
Sí, cierto.
Date cuenta que nos expulsaron en el minuto 52 a Enzo, ¿no? Al francés. Bueno, sí, es verdad que siempre que hay una injusticia, pues hay que rebelarse, hay que el club levantar una queja. No digo el entrenador ni los jugadores, sino el club hacia el colectivo al colegio de árbitros y, bueno, decirle que está muy molesto por esto, pero para mí Las Palmas tenía que haberse llevado la victoria porque fue superior y mejor que en determinados momentos, en gran parte del partido, sobre todo en la segunda parte, mejor que el Málaga.
Totalmente.
A partir de ahí, pues bueno, podemos hablar de que tuvimos muchas ocasiones y tal, sí, pero es que el Almería tuvo 6 ocasiones en la primera parte para meterte 5 y al final empatas 1-1. El Girona exactamente lo mismo, en la segunda parte tuvo 3-4 ocasiones muy muy claras y al final te vas con un empate. Al final el fútbol es equilibrio, ¿no? Muchas veces hace las cosas muy bien y pierde, y hace las cosas que no tan bien y gana, y al final entra dentro de lo que es este deporte tan maravilloso, que incluso jugando muy bien puedes perder, como te pasó el otro día con el Zaragoza, ¿no?
Pues sí. Javier Amador, parece que queremos recuperar esa comunicación. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estamos hablando y analizando, después hablaremos del partido, pero en concreto la jugada de la expulsión de Loyodis, ¿qué te pareció?
Bueno, yo creo que evidencia, ¿no? Jugadas como esta evidencian que hay que revisar esto del VAR de alguna manera, porque si el VAR nació para evitar fallos arbitrales flagrantes que cambiaran un partido, una segunda amarilla tiene la misma afectación en el juego que una roja directa. La roja directa se revisa, la segunda amarilla no. Y alguien dice, no, pero es que si se revisara la segunda también había que revisar las primeras amarillas, entonces se estaría revisando todo. No, yo creo que no es lo mismo sacar una segunda amarilla que sacar una primera amarilla, porque no tiene la misma implicación en el juego, y esto debió para mí ser revisado. No, evidentemente, con el protocolo VAR, que se aplicó correctamente y no se revisa la jugada, según, yo me enteré en este partido, tengo que reconocer que no sabía que el protocolo era así, pero en todo caso me parece injusto, porque y creo que ese tipo de acciones, el futbolista que se tira de esa manera flagrante, en la que no es, oye, me tropecé y bueno, pues luego me hice el loco porque le sacaron la roja, no, ahí se tira de manera flagrante buscando la tarjeta al adversario. Creo que estas jugadas tendrían que ser sancionables a posteriori, porque yo me pongo en la piel del árbitro, es una jugada muy rápida, que yo en directo cuando la veo en la tele me parece que sí, que lo, que lo atropella, y hay que verlo a repetición y milimétricamente para darte cuenta de que no lo toca y que es el jugador del Málaga el que se tira. Por eso yo, oye, empatizo con el árbitro, que cuando habrá visto la jugada luego repetida dirá, oye, la que armé. Entonces no creo que sea una persecución arbitral, ni mucho menos, ha sido un error humano provocado por un jugador que hace un piscinazo y un protocolo VAR que no está para estos casos.
Lo normal, Víctor, es que la Unión Deportiva Las Palmas emite un informe al comité, claro, y al final le quiten esa amarilla, ¿no?
Eso lo doy por hecho, que nos van a quitar esa amarilla, porque si no, claro, entonces sí.
Es cierto.
Es que el daño te lo hace en el momento, ¿no? Ese es el problema. Yo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, a lo mejor que me está escuchando va a decir que soy muy crítico, pero es que Las Palmas no lleva 7 puntos fuera de casa por los árbitros, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No,
Las Palmas lleva 7 puntos fuera de casa porque es un equipo que baja muchísimo el nivel, muchísimo, ¿no? Y si es verdad que te condiciona bastante una expulsión, que yo espero y deseo que se recurra y no tenga la razón, pero no es menos cierto que Las Palmas, que con 10, Las Palmas, yo estaba retransmitiendo, bueno, el comentarista en otra emisora, yo decía que Las Palmas, yo la veía que Las Palmas podía ganar tranquilamente el partido.
Sí, es que
y más cuando,
estaba para ganar, ¿eh?
Y más cuando empata, ¿no? Cuando empatas, que todavía quedaban muchos minutos, ¿no? Ahora, resumir todo lo que pasó el partido en el Málaga en esa acción no me parece lo más justo, ¿no? El segundo que nos marcan remata muy
pero
cómodo,
pero la definición se entrena, Víctor, porque decía Mel que hay que entrenar la definición.
Claro, el fútbol se entrena todo, hasta incluso las expulsiones. Es decir, cuando tú juegas con 10, también se entrena. Es decir, tú juegas un partidillo y hay veces que tú quitas un jugador de uno de los equipos, del equipo probablemente el titular que vaya a jugar el sábado, el fin de semana, y juegas con uno menos, ¿no? Yo lo hacía mucho y los jugadores decían, viste, que tenemos uno menos. ¿Y qué problema hay? No, pero es que no, vamos a juntar líneas, vamos a tal, vamos a plantear el partido con uno menos, ya está. Se trabaja todo, ¿no? En el fútbol todo es mejorable.
Pero quizás la definición es más talento del futbolista, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que se mejora todo. Mira, Raúl González, del Madrid, histórico, metía goles hasta con el talón. Sí, y decía, sí. Con el tacón, digo, con el culo, casi, ¿no? Y decía mucha gente, es que tiene mucha suerte. No, mucha suerte no. Cada vez que había un disparo fuera del área, él iba a la zona de rechazo, a segunda jugada, ¿no? Y marcó, yo no recuerdo tanto, pero 70, 80 goles de rebote.
Sí,
le llegaba y siempre estaba en el sitio adecuado. Creo que
sí, eso
trabaja.
Sí que es verdad, y aquí vamos incidiendo en lo que dice Víctor, es muy raro cuando nosotros generamos muchas ocasiones en las que hacemos el pase atrás, lo que se llama, lo que llamamos muchas veces coloquialmente el pase de la muerte, que muchas veces cuando no consigue rematar el que va al primer palo o casi el que está a la altura del punto de penalti, la pelota se pasea y nunca tenemos a nadie al segundo palo. En la jugada del Málaga, el primer gol del Málaga, llega por un jugador que está en el segundo palo y tiene que empujar la pelota, si no recuerdo mal el gol, así lo tengo.
Para mí el primer gol, sinceramente, más que error nuestro, yo creo que es un acierto de ellos, porque ellos el número 2, no me acuerdo el nombre, del lateral derecho, hace una buena acción por la derecha, entra, y la verdad es que yo creo que más acierto de ellos, pues no estamos bien colocados, bien ordenados, lo que pasa es que uno remata y ya está, ¿no? Pero sí, verdad que el segundo gol que nos marcan es un error, vamos, que
es que remata solo, ¿no?
Y remata al más alto, el delantero centro y está solo.
Libre de marca, libre de... Y sí es verdad que nosotros tenemos ocasiones, no ocasiones muy muy claras, como decirte mano a mano con el portero, pero sí es verdad que tenemos ocasiones en la que podemos marcar, pero es que yo que eso se trabaja, todo es mejorable, es decir, la definición de uno contra uno es mejorable, o sea, hay muchas acciones en un entrenamiento donde tú puedes mejorar, ¿no? Y luego está un factor para mí importante, que es factor psicológico, anímico, ¿no? Que el futbolista se empiecen a comerse la cabeza porque le llega el caso de Jesse, por ejemplo, que el que más ocasiones ha tenido, que le llegue y no la marca, pues bueno, eso también puede afectar y bueno, los jugadores son humanos también y se pueden tener pues ese problema mental, ¿no? Ese bloqueo mental que muchas veces cuando ves el portero enorme y la portería pequeña, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? El miedo escénico ese se habla, ¿no?
Estamos arrancando todavía, Javier, pero hay una cosa que sí es evidente. Podríamos salir, ojalá que no, pero podríamos salir de promoción el próximo fin de semana.
No, yo estoy convencido de que el equipo va a estar arriba. Yo, por lo que veo, y sinceramente, yo veo que el equipo con sus altibajos, tengo la sensación de que mejora semana tras semana. Y fíjate, el partido del Zaragoza decía mucha gente, si vamos a perder, que sea así. Y yo no estaba nada de acuerdo. Y retransmitiendo el partido en cabina lo decían. No me está gustando lo que estoy viendo, incluso cuando empatamos en el partido del Zaragoza, porque creo que a Las Palmas no le conviene que los partidos se conviertan en correcalles. Eso de que se dice, no, de 5 partidos que Las Palmas juega así, ganamos 4. Yo lo dudo porque tenemos los problemas de definición arriba y porque a nosotros cuando nos hacen daño, nos hacen mucho daño. Pero el partido del Málaga, ahí sí que digo yo, si vamos a perder, que sea así, porque yo vi control, vi que fuimos superiores, incluso fuimos paradójicamente, como decía Víctor, más superiores en inferioridad, creo que lideramos el partido y creo que es un equipo que se está encajando las piezas, que va a llegar un enfulu dentro de poco cuando salga de la lesión y creo que si no seguimos teniendo el drama que tenemos con las lesiones y se nos sigan complicando la papeleta con jugadores importantes que están semanas y semanas de baja, creo que Las Palmas es un equipo que hoy a lo mejor caemos la semana que viene porque perdemos y tal, pero creo que vamos a estar arriba, lo vamos a estar compitiendo. Y sí que decía antes sobre la definición, esto que dice Pepe Melo, oye, tenemos que mejorar la definición. Creo que hay dos cosas que tenemos que mejorar, vamos, de las que veo yo, que como siempre digo, soy un ignorante de esto del fútbol, que al que ustedes le ponen un micrófono para que diga sus opiniones, pero en balón parado creo que somos un drama, el otro día en acción defensiva, pero es que en ataque no generamos ningún tipo de peligro a balón parado. Estoy pero no solo es que no marquemos goles, es que tampoco tenemos ni siquiera, no ponemos ni el UBI en la grada cuando en el balón parado, más que a lo mejor el propio peligro que genera Jonathan Viera en un disparo directo a puerta. Y luego sí que es verdad que veo que generamos muchas ocasiones, pero veo a pocos jugadores libre de marca, cuando ya estamos en el área, cuando ponemos ese pase, como decía antes, el pase de la muerte, veo pocas alternativas más allá de Jesse al primer palo y alguien que se pone, creo que acumulamos muchos hombres, pero no generamos realmente esas alternativas de definición, que igual puede ir al primer palo, al punto de penalti, o creo que no generamos esos espacios cuando ya estamos en el área.
Y sobre todo, Víctor, que la estrategia, y sobre todo en segunda, con la igualdad que hay en ataque y en defensa, atrás y arriba, es fundamental. Estoy de acuerdo con lo que decía Javier, ¿eh?
Sí, mira, yo recuerdo el año de Cresci, ascendimos a primera, en muchos los goles de la segunda vuelta fueron estrategia, ¿no? Teníamos a Vini Sangui, a Yarni, luego teníamos jugadores como Jaime Molina, Olía, incluso Landito, que iban muy bien de cabeza, ¿no? Y marcamos muchos goles. Pero a mí ¿por qué me está gustando Las Palmas? Pues mucha gente a lo mejor puede pensar, es que cuando antes ganaba Las Palmas a la Ponferradina, al Huesca, yo era de los que decía que a mí no me estaba gustando Las Palmas, ¿no? Porque se metía atrás, juntaba en línea, incluso puede ser un mecanismo de defensa, salía a la contra, pero es que incluso no explotaba esa idea de juego, ¿no? De salir a la contra, transiciones rápidas, ¿no? ¿Por qué me gusta Las Palmas hoy? Ahora, porque Las Palmas está jugando en campo contrario, los laterales prácticamente son extremos, en el caso de Sergi Cardona y Lemos son extremos, de hecho las mejores ocasiones, una de las ocasiones fue de Lemos y de Sergi Cardona por la izquierda, estamos jugando en campo contrario. Lo que pasa es que tenemos un problema muy grave, que Las Palmas tiene que tener claro que si pierde la pelota o no acaba la jugada, tiene que robar en campo contrario. Porque si no es así, Las Palmas cuando no tiene la pelota y defiende en bloque bajo, es decir, en presión bloque baja, Las Palmas es un equipo que se le hace tiene muchos problemas en defensa sin balón. Por eso es importante incidir, porque claro, tienes jugadores unas características como Jesse, Jonathan Viera, Pejiño, Peñaranda, son jugadores que efectivamente tienen problemas a la hora de defender. Entonces lo que hay que hacer es, como decía Guardiola, se me viene a la cabeza ahora eso, que decía que hay que ir hacia adelante cuando tienes la pelota. En vez de ir hacia atrás, ir hacia adelante y robarla en el campo donde el
como ahí en el Barça de Xavi, ¿no? Por ejemplo.
Claro, claro. Robar en el campo contrario. Y a partir de ahí, no me canso, tengo el balón, tengo que continuar el juego de ataque. Y eso lo estaba haciendo Las Palmas bastante bien. Y por eso me gusta. Por eso, pero ¿qué pasa? Que si no afinas ahí a robar en ese momento o hacer falta, Palma es un equipo que a la contra le hace mucho daño, es un equipo que si no llega las ayudas, los laterales prácticamente desbordable. Sí, verá que por la izquierda mucho menos que por la derecha, pero ya recuerda el partido Mirandés, ¿no? Lo que le pasó a Benito, ¿no? Entonces, yo creo que Las Palmas está haciendo cosas muy buenas, pero yo creo que hay que incidir aún más en tras pérdidas, robar y empezar a jugar en campo contrario. Si no, Las Palmas va a tener muchos problemas.
Una última cuestión para los dos. Leganés, próximo domingo. Victoria segura, pero si perdemos, ¿encendemos la luz ámbar o no?
No, yo creo que la temporada es larga, lo importante. También es yo creo que depende mucho de las sensaciones. Oye, si nos vamos con un 4-0, un desastre, los jugadores cabreados, como aquella pelea de Sadiku con Peñaranda, se nos lesiona. Claro. Vamos, estoy diciendo todo lo que no quiere que pase, ¿vale?
Porque te dice que lo que te menciona no pasa.
Yo no me preocupo tanto por el número de tercera derrota consecutiva como por las sensaciones que nos llevemos. La temporada es larga, creo que Las Palmas tiene argumentos para hacer cosas. Y yo me. Evidentemente, si nos venimos jugando fatal y con los tres puntos, lo firmo donde haga falta. Pero si nos venimos perdiendo, haciendo un buen papel y tal, no. Evidentemente no es un buen resultado, habrá que reflexionar y habrá titulares y demás, pero no, yo personalmente no me preocuparía.
¿Habría nervios, Víctor? Ojalá que no ocurra, ¿eh? Pero sí. En caso de derrota.
Yo sí, para mí sería un desastre que Las Palmas no gane o por lo menos vuelva a perder. Date cuenta que ya no son tres derrotas, sino que son de 12 puntos, solo un punto sería, ¿no? En caso de perder contra el Leganés,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Porque empatamos contra el Oviedo. ¿Qué pasa? Que la temporada es larga, pero cada vez a menos, ¿no? Y ves equipos como la Ponferradina, con menos presupuesto que Las Palmas, con retales, porque no nos olvidemos que hay dos jugadores que Las Palmas no quiso. El caso, bueno, estuvo el caso de Espiau, prácticamente no lo quisieron.
Correcto.
Y el caso de Dani Ojeda, tampoco lo quisieron, desde Las Palmas Atlético.
Ayer se dieron un festín con el Sporting, ¿eh?
Sí, no, y los vi jugar y claro, prevalece, bueno, y el caso de Yuri, ¿no? Prevalece el equipo, el orden, el orden táctico. Y luego, bueno, hay dos, tres jugadores que sobresalen en esos aspectos, el caso de Yuri, el caso de Dani Ojeda también. Entonces, claro, ves tú, el Enrique fue uno de los que marcó. Entonces, claro, tú ves que un equipo con... Pues claro, muchas veces hablamos de tener dinero para firmar a los mejores jugadores, que dinero o tener ese poder...
Ferradina ha hecho un equipito, ¿no? Un equipito curioso de segunda.
Claro, pero tener dinero para ir al mercado y comprar lo mejor no es sinónimo de éxito. Y sin embargo, estos equipos, el caso de la Ponferradina, equipos así que oye, de la nada, de jugadores que otros equipos no quieren, oye, forman un equipito y, oye, ya están por encima de nosotros. Incluso la sensación que da de equipo poderoso, viéndole que le mete cuatro al Sporting, le podría haber metido dos más.
Sí, sí, sí.
Lo ves con un poder en tu casa y no sé, creo que Las Palmas, si pierde el sábado, el domingo contra el Leganés, yo creo que ya las cosas empiezan a ponerse ya un poco la gente nerviosa. Y además porque, para mí, yo lo he dicho, Las Palmas tiene la mejor plantilla, que no es el mejor equipo, pero para mí tiene la mejor plantilla, los mejores jugadores, y ver equipos como el Almería, no sé, el caso del Valladolid, el Eibar, otro equipo que tampoco ves tú jugador por jugador que sean mejores que nosotros y están muy por encima de nosotros en puntuación y sobre todo en sensación, a mí sí que me fastidia y me cabrea. Yo creo, a mí, independientemente de quién sea el entrenador, yo creo que Las Palmas gane siempre, ¿no?
Exacto.
Y me da igual que sea Pepe Mé, como si es Pepito o Antoñito, vamos.
Señores, que siempre es un placer hablar con ustedes. Javier Amador, un abrazo, gracias.
Un abrazo, feliz semana.
Igualmente, Víctor Afonso, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego, 2:30 de la tarde. Que yo viví, mamá, Por cierto, que la Unión Deportiva Las Palmas tuvo entrenamiento en la mañana de hoy. Mañana también entrenamiento, 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva. El miércoles descanso. Será la única jornada que tenga de asueto el conjunto Gran Canario. El jueves, 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, al igual que el viernes. Y el sábado, entrenamiento, pero a las 11 de la mañana. El sábado, posteriormente, ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas irá en rumbo hacia Madrid para jugar el domingo a la 1 de la tarde, hora canaria, de las 2:30. Lo contamos en directo el próximo domingo en la sintonía de la cadena COPE en Butarque. Hoy, mañana, el jueves y el viernes, entrenamiento 10:30 de la mañana, y el sábado a partir de las 11 de la mañana. 2:31 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada, con Kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Actualmente en la sexta plaza está la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, todavía en zona de promoción para subir a la primera división del fútbol español. Es cierto que todavía no hemos llegado ni al ecuador de la competición. Estamos en la primera vuelta, 17ª jornada de liga, y el próximo fin de semana será la 18ª contra el Leganés. Pero también es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo fuera de casa, después de 8 partidos, solo tiene una victoria y 3 derrotas. En casa está muy fuerte. Tiene 9 de 9 partidos que ha jugado la Unión Deportiva, 6 triunfos, 2 empates y tan solo una derrota. En casa, muy fuerte, y fuera de casa hay mucho que mejorar. De momento, la Unión Deportiva sigue en promoción, pero empiezan a despegarse equipos por la parte alta y las sensaciones no son quizás las de las primeras jornadas de liga, sobre todo en cuanto a resultados.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, qué tal, yo era Barbara Streisand, que hablé con el presidente del gobierno de Canarias y me dijo que con todas las calamidades que había tenido que gestionar, estaba teniendo pesadillas, y que la última fue que iba conduciendo por la carretera y había desaparecido la gasolinera del kilómetro 13. Y su, ni Dios lo quiera, pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Las 2:32 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que hablar también de baloncesto. Derrota del Gran Canaria en el derbi frente al Lenovo Tenerife, 98-89.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RC Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria apuesta por el deporte de la isla. El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. Y además apoya a los clubes profesionales y deportistas de la isla, al igual que también el deporte amateur, el Instituto Insular de Deportes.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:33 de la tarde. Tenemos que hablar mucho durante la semana, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, la última hora del equipo amarillo. Recuerden que esta mañana hubo entrenamiento, mañana también sesión preparatoria, el miércoles descanso, jueves, viernes y sábado entrenamiento, y el sábado, después de la sesión preparatoria, viajan ya rumbo hacia Madrid para jugar ante el Leganés el viernes. En principio, el viernes está previsto, después del entrenamiento, la comparecencia del técnico de la Unión Deportiva. Vamos ahora, 2:34 de la tarde, con la Liga ACB. Derrota del Gran Canaria frente al Lenovo Tenerife por 98-89. Partido muy igualado. En los minutos finales se decantó a favor del Lenovo Tenerife, pero no estaba muy conforme, muy contento el técnico por Fifi Sac, sobre todo con el arbitraje, con su expulsión por dos técnicas. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria al término del partido y la derrota.
Bueno, creo que ha sido un partido disputado, donde hemos sido capaces de contener muy bien el empuje de ellos y el acierto exterior en un momento determinado, y donde, bueno, pues creo que el final del partido ellos han tenido la tranquilidad de poder jugar con mejor criterio las opciones ofensivas, y nosotros hemos tenido en todo momento la ambición y la ilusión por ganar.
Redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Fran, ¿qué tal?
¿Qué te pareció el derbi?
Europa un partidazo. La verdad que a pesar de que los dos equipos están en un momento físico bajo, el Gran Canaria por las bajas de Albici por los problemas en el muslo, de Brusino por el coronavirus, incluso de Stevic, que participó pero prácticamente sin haber entrenado, y bueno, también por el viaje entre semana a la Eurocup y tal, sabemos que no estaba pasando por un buen momento físico, y en el Lenovo Tenerife pues tres cuartas partes de lo mismo. Shermadini, pese a ser el MVP y que posiblemente lo sea de la jornada cuando se complete, viene tras una convalecencia, le sigue faltando Dejan Todorovic, y bueno, no están en su mejor momento, como digo, físico, pero el alto nivel de baloncesto que tienen estos dos equipos creo que les sitúa, sin lugar a dudas, en el tercer y cuarto puesto del escalón de baloncesto en este inicio de competición, y yo creo que están en ese segundo escalón, incluso un poco alejados de los que vienen por detrás, y lo demostraron el otro día.
¿Qué te ha parecido el sobre todo en el roster, ¿no? El Gran Canaria sufrió por las dos ausencias tan importantes que tenía.
Pues sí, a ver, es una batalla de estilos. El Lenovo Tenerife es uno de los equipos de Europa que mejor mueve el balón, si no el que mejor, que ya es mucho decir, incluso mejor que muchos equipos de Euroliga. Tiene un juego ordenado que nace sobre todo cuando está Marcelinho en la pista desde el pick and roll. Marcelinho y Shermadini especialmente son dos auténticos maestros ejecutándolo, pero con grandes tiradores. El juego que siempre le ha gustado a Chus y que ahora está ejecutando como nunca antes en su carrera por el alto nivel de los pupilos que tiene, y en el Gran Canaria pues sabemos que mucho más juego de uno contra uno, especialmente de Slaughter y Ennis, y cuando si estuviera al BC pues podría generarse más desde el pick and roll. Se están sumando, como venimos contando en las últimas semanas, jugadores como Kramer, como Pustoboy, como Miquel Salvó, como John Shurna, que bueno, te digo, muchos de ellos tienen problemas físicos, pero aún así siguen sumando en momentos determinados del partido. Y bueno, es que el alto nivel también de acierto en la primera parte, se metieron como 16 de 29 ¿sí? triples, por encima del 50%. Uh-huh. Así que bueno, que te puedo decir, disfrutamos de un auténtico partidazo.
Hablaremos mucho, por supuesto, del Gran Canaria. Ahora hay que parar lo que es la Liga CB, paramos la Eurocup por la ventana de cara a lo que va a ser la clasificación para el Mundial, y con un jugador del Granca, con Mike Salvó, ¿no?
Sí, como acaba de poner la Federación Española en sus redes sociales, hoy comienza la defensa de la segunda estrella, porque de campeones del mundo, recordemos que para el Mundial de 2023 el campeón, el que llega habiendo levantado el último título, es la selección española, la por segunda vez en la historia, algo que seguramente hace 15 o 20 años ni soñábamos. Y en esta primera ventana van a tener mucha importancia jugadores como el gran canario Fran Guerra, jugador del Lenovo Tenerife precisamente, Oriol Paulí, ex amarillo, o Miquel Salvó. Faltan otros que fueron habituales en las ventanas, incluso en torneos finales, como Xavi Rabaseda, como Javi Beirán, otros jugadores importantes por lesión, como Víctor Claver, como Pau Rivas. Recordemos que muchas veces los de Euroliga no van, no es exactamente que lo tengan prohibido, porque por ejemplo Toko Şengelya del CSKA va con Georgia, uno de los rivales de España, pero bueno, suelen faltar como los de la NBA, porque si no estoy completamente seguro que un jugador gran canario como Santi Aldama estaría. Pero bueno, la verdad que la selección española creo que tiene sin duda muchos jugadores de un altísimo nivel para asegurarse primero lo que es el estar en el próximo Mundial, cosa que a veces no se entiende, cómo el campeón tiene que ganarse el puesto en el próximo torneo, pero es así.
Pues sí, efectivamente, veremos a varios jugadores, algunos del Lenovo Tenerife, otros del Gran Canaria, en este parón por la ventana FIBA. ¿Le viene bien, crees, al Gran Canaria parar un poquito, Carlos?
Pues mira, por ejemplo, el Lenovo Tenerife pierde a 8 jugadores, el Gran Canaria tan solo a Pustoboy y a... Bueno, Albici se ha ido con Francia, pero parece que para que le vean
lo
que
médica
en el muslo y volverá. Yo me imagino que le darán unos días el club de descanso en su país, pero luego volverá antes de tiempo, y ahora me estoy olvidando del otro. Pustoboy y pues ahora no recuerdo.
AJ con Polonia, ¿no?
No, eso era lo siguiente que te iba a decir, que Brusino por el COVID no va con Argentina, Slaughter curiosamente no va con Polonia, que si lo hace Oleg Balcerovsky, Alexander Febatse, el jugador del Plata, va con Georgia, y bueno, ahora mismo la verdad que se me ha ido santo al cielo, no recuerdo quién es el otro, pero en cualquier caso, sea quien sea, el equipo para hasta el próximo lunes, van a hacer ejercicios individuales y de recuperación muchos jugadores, y entonces ya pues tiene una semana, o sea, a partir del lunes vuelve el trabajo colectivo. Estoy seguro que varios jugadores se irán a sus países, y dependiendo un poco también de la dificultad que haya con los protocolos COVID y el estado en el que esté la pandemia en esos trayectos. Y pues mira, era algo que hasta hace 5 años ni nos planteábamos, porque la liga prácticamente los jugadores no pisaban sus casas en 9 meses, Y yo creo que viene bien, especialmente en el caso de Gran Canaria, después de estos dos positivos y el, claro, la tralla con los partidos europeos.
De Eurocup, sí.
Yo tengo muchas ganas de ver si Porfi lo aprovecha para meter algo de carga táctica. La verdad es que al final no es tanto tiempo para trabajar y el próximo partido es contra el Burgos el 5 de diciembre, pero tengo muchas ganas de ver qué va a meter Porfi de nuevo en esta semana.
Una última cuestión, el Spark Gran Canaria, dos derrotas seguidas, ¿no?
Y muy dolorosas porque eran dos partidos que tenía, no te voy a decir ganados, aunque en realidad prácticamente sí, ante el colista el jueves en La Paterna, Bembibre, iba 30-16 ganando por 14 al descanso, hizo una segunda parte nefasta, no fue capaz de realmente esa caída libre de tenerla, y lo de ayer pues casi peor, porque era un rival que estaba por encima del Spar Gran Canaria al inicio de la jornada, como es el Campus Promete, hicieron un auténtico partidazo, similar por ejemplo al de Girona, con tres cuartos muy buenos, 8 puntos arriba a falta de un minuto, se les escaparon, e incluso fallaron la canasta de Lidia Diomi, la pívot del Spar Gran Canaria, que hubiese dado la victoria, y en la prórroga pues ya cayeron, y realmente aunque siguen en la novena posición, creo que son con 3 victorias y 6 derrotas, está solo por a una derrota de los puestos de descenso, porque realmente entre esas tres victorias y 2 victorias hay prácticamente toda la segunda mitad de... Mejor dicho, todos los equipos que están fuera de playoff, excepto los 8 primeros, todos los demás están en una victoria, por lo tanto, claro, está eso, lo que te digo, claro, una derrota del descenso. Veremos por lo tanto, el golpe anímico muy fuerte, la verdad.
Sí, veremos lo que sucede. Se nos quedaba, lógicamente, que ahí sí hay una alegría, la victoria del Herbalife Gran Canaria en Liga EVA, ¿no?
Mira, muchísimo mérito.
El Le Plata, además, perdón.
Además de la baja, sí, el Le Plata de Gaby Alonso, además de la baja, ganó en Madrid ante el Centro Básquet, que es una academia, como hemos tenido aquí la Canaria Basketball Academy, el Canterbury algunos años, la Canaria Basketball Academy, es una academia muy importante en Madrid, y victoria ante un rival directo en la lucha por la permanencia, tiene muchas bajas el equipo de Gaby Alonso por lesiones, también, no, o mejor dicho, tampoco pudo contar con Adrián del Cerro y Gerardo Pérez, que estaban con el primer equipo, y aún así fue capaz de ganar el partido. Está siendo muy importante el Gran Canario Miguel Serrano, y también el georgiano que te decía antes, Alexander Sebatse, que es un habitual en las convocatorias de la selección georgiana. Hay que decir que en su posición tiene a jugadores como Toko Sengelia, Gio Semadini, Beka Burjanadze, por lo tanto, además, él es un 4-4-5, yo creo que en la élite va a jugar de 4, está aprendiendo de algunos de los mejores de Europa, y eso es un jugador al que seguramente esta temporada no, pero si sigue en Gran Canaria vamos a tener que vigilar, porque a lo mejor lo veremos en el primer equipo.
Pues lo analizaremos durante la próxima jornada, en la próxima semana y en el transcurso de los próximos días, a ver lo que ocurre. Carlos Sánchez, compañero Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Baloncesto con el Club Baloncesto Gran Canaria, Eurocup, Liga CB, ahora toca parada porque tiene que jugar la selección española esa ventana FIBA con un jugador como es el caso de Mikel Salvó con la selección española, que juega el viernes, tiene partido frente a Macedonia del Norte, y el lunes tiene compromiso ante Georgia. Ojalá que gane esos 2 partidos de cara a lo que va a ser la clasificación para el Mundial por parte de la selección española que dirige Sergio Escariolo. El que está en el bombo para la siguiente ronda de la IHF European Cup es el Rocasa Gran Canaria. Pasó la eliminatoria, además ganó en Suecia frente al Skara por 2 goles, 25-27. Estará, insistimos, en la próxima ronda de la competición europea. Escuchamos al técnico, a Robert Cuesta.
Pues la verdad es que sí, que ayer el equipo hicieron un muy buen balonmano durante 50 minutos, estuvieron súper serias, súper disciplinadas, súper bien, y al final los últimos 10 minutos, fruto del cansancio, el equipo local también apretó un poquito más, pues nos lo acabamos jugando en los últimos 5 segundos de partido, ¿no? Pero ya te digo que estoy muy feliz por cómo compitió ayer el equipo durante los 60 minutos. Sí, sabíamos que jugábamos contra un muy buen rival. También es verdad que han reestructurado la competición y creo que este año ha subido mucho el nivel esta competición. Todas las competiciones europeas han subido el nivel, pero esta ha subido. O sea, no, se nota más la subida esta de nivel, ¿no? Y ya te sabíamos que era un equipo muy, muy complicado. Pero mira, al final entendimos bien lo que necesitábamos hacer, que era replegar. Creo que estuvimos replegando muy bien durante todo el partido, y al final, pues mira, nos conseguimos clasificar.
que era lo importante, y al final estar en la siguiente ronda de la competición europea. Por cierto, semana de descanso para lo que es la Liga ACB y también en Eurocup para el Gran Canaria. Y semana también de descanso para el Rocasa Gran Canaria, porque posteriormente sí tendrán la agenda bastante apretada los dos equipos, en baloncesto para el Gran Canaria y en balonmano en la Liga Guerrera Iberdrola para el Rocasa Gran Canaria, porque tendrá competición europea y también tendrán una competición en balonmano y otras competiciones en el baloncesto. En voleibol, triunfo también del Club Voleibol Gran Canaria, además ante un rival bastante complicado y sobre todo que consiguió el triunfo fuera de casa, a domicilio. El conjunto de Pascual Sorín venció 2-3 frente al Kiele Socuellamos. Escuchamos a la capitana, a Saray Manzano.
Pues creo que ha sido un partido bastante intenso, hemos empezado bastante bien el partido, los dos equipos hemos estado muy igualados. Hemos tenido la mala suerte de que en el segundo set Zuli ha tenido ahí un pequeño fallo en su tobillo, una pequeña lesión que esperemos que no sea nada. Y nada, luego hemos caído un poco, pero creo que como siempre hemos sabido levantarnos. El equipo pelea muy bien, tenemos bastante equipo como para luchar y para sacar esto adelante, y al final creo que con nuestro trabajo se ha visto reflejado que nos hemos llevado este 3-2 para casa.
Pues sí, importante la victoria del Club Voleibol Gran Canaria por 2-3 frente al conjunto de Quiles Socuellamos, que se coloca además como líder de la clasificación el conjunto Gran Canario, y ya pendiente del partido del miércoles contra el Maribor. El equipo de Pascual Sorín se ha quedado en la península, se está ejercitando en tierras peninsulares para ya viajar para jugar ese partido de vuelta de la SEP Cup el miércoles contra el Maribor. Pero seguimos con más reacciones de lo que fue la última victoria, el último triunfo del Club Voleibol Gran Canaria. Esta es María Álvarez de Burgos.
Bueno, ha sido un partido muy duro, como se presentaba desde el principio. Creo que hemos encontrado nuestro juego en momentos, pero hemos estado un poco inestables a los finales de set, que eso nos ha pesado en esos dos sets en contra, pero bueno, creo que ellas también han hecho un papel, también darle valor a su juego, que están muy estables, y bueno, nosotras seguir cogiendo confianza para los próximos partidos y para el próximo partido de Fed Cup.
Exacto, y que es el miércoles, que es pasado mañana, ya tienen el partido de competición europea, pero lógicamente había que ganar, primero por la Liga Iberdrola de voleibol, después para seguir cogiendo confianza y sobre todo para llegar de la mejor manera posible con buenas sensaciones a ese partido de la competición europea. Elia González, también otra de las capitanas del Club Voleibol Gran Canaria, analiza lo que fue el último triunfo.
Yo creo que ha sido un partidazo, ¿no? Creo que los dos equipos han competido a un gran nivel, creo que no se sabía quién iba a ganar hasta el final. Todos los han sido muy disputados, uno iba por encima, nos remontaban, y la verdad que creo que ha sido un partido como lo merecía la ocasión. Bien, poco a poco cogiendo cada vez más confianza, estando más seguras en el campo, que es en lo que más estamos trabajando, ¿no? Y creo que, bueno, un partido como el de hoy nos ayuda mucho a confiar en el trabajo y en lo que hacemos cada día.
Y sobre todo porque insistimos que el equipo va a pugnar por llevarse el título de Liga, son actuales campeonas de la competición, la Liga Iberdrola, poder conseguir la Copa de la Reina o jugar la final en la competición de la Copa de la Reina y también llegar lo más lejos posible en la competición europea, donde tienen que jugar ese partido de vuelta frente al Maribor de la SEP Cup el próximo miércoles. También escuchamos al técnico, a Pascual Sorín.
Hombre, yo creo que el partido ha sido muy bonito, yo creo que ha sido muy competitivo, los dos equipos con opciones. Kiele nos ha puesto en muchísimos apuros, un equipo que se ordena muy bien en bloque de defensa. Y por el momento, bueno, pues yo la verdad que he visto el partido más bien perdido que ganado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también nosotros al final apelamos a la calidad que tenemos, los cambios nos salen, y bueno, y otra vez otro 3-2, pero bueno, con la alegría de ganar en un campo difícil, en un campo que sabíamos que las cosas iban a ser complicadas.
Y difícil y complicado van a ser todos los partidos, y este frente al Quiles Socuellamos no era menos, y al final triunfo en el tiebreak por 12-3. Recuerden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo, nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005, lo que ustedes quieran, de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, lo que ustedes quieran, deportes individuales de la selección española de baloncesto, que se juega ya la fase clasificatoria para el mundial. 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. 10 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa hablamos del Club Voleibol Wawa, que también ganó este fin de semana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores,
diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociono.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Siempre queremos más mimo, más juego, ronroneo. Es imposible resistirse a los miembros de la familia más peludos. ¿Con escamas o con plumas? El 27 y 28 de noviembre vuelve Animundo. Con charlas, pasarela de adopciones y todas las novedades en alimentación y cuidado del animal de compañía. Consigue tu entrada en animundo.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, sigamos con el voleibol, pero también se celebró, se disputó otra jornada, la duodécima en concreto de la segunda ref, grupo cuarto. No está viendo suerte, ¿eh?, para los equipos canarios en cuanto a esta competición y en las jornadas que llevamos desarrollando de la actual temporada, porque, por ejemplo, perdió el Tamaraceite fuera de casa frente al Vélez por 2-0. Cayó Las Palmas Atlético en casa 1-2 contra el Antequera. Perdió la Unión Deportiva San Fernando 1-0 frente al Ceuta y no se pudo jugar uno de los derbis entre el Panadería Pulido San Mateo y el Mensajero. Quedó aplazado porque no pudo desplazarse el Mensajero a la isla de Gran Canaria para disputar el partido. Pero fíjense cómo está actualmente la tabla clasificatoria de la segunda red, grupo cuarto. Último, el Tamaraceite con 4 puntos. Penúltimo, el Panadería Pulido San Mateo con 4 puntos. Antepenúltimo, el San Fernando con 8 puntos. Y cuarto por la parte baja, el Mensajero. Es verdad que el conjunto palmero tiene 3 partidos menos, que tiene que disputar, 3 partidos aplazados y fuera de descenso, pero muy cerquita está ahora mismo Las Palmas Atlético con 16 puntos, es decir, 2 más del equipo que está en promoción y 4 más que la zona de descenso. A ver si empiezan ya las victorias, que es lo que queremos, de los 5 equipos canarios en la segunda ref, 4 Gran Canarios y 1 palmero, como es el Club Deportivo Mensajero. Hablamos también de voleibol. Triunfo 3-0 del Club Voleibol Guagua frente al Río Duero Soria en el Centro Insular de los Deportes. Se lo pasaron en grande los aficionados. Fue un partidazo el que se vivió en el pabellón de la Avenida Marítima. Escuchamos al técnico, a Sergio Miguel Camarero.
Sí, llevamos una semana muy llena de partidos, Manacor, Copa Europa, que era lo más importante, y ahora Soria, que está arriba y está jugando muy bien, y nosotros sin descansar, estamos cansados, pero bueno, creo que hemos sacado el partido, había un espectáculo, la gente cada día acude más y nos está apoyando más, y bueno, a seguir. La gente disfruta este espectáculo, ¿no? Al final la gente se lo pasa bien, lo pasamos mal somos nosotros fuera. Pero bien, lo importante es que hemos ganado y que hemos sumado y bueno, y ahora tenemos una semana larga para preparar, para descansar y despegarnos bien otra vez el maratón de partidos. Ya han vuelto, pero hay que seguir trabajando porque nos queda mucho y tenemos que seguir en Europa.
Pues sí, contento por la trayectoria del equipo, pero evidentemente queda mucho por trabajar y sobre todo en la CEPCAP. Hay que estar pendiente de la competición europea por parte del Huevo, porque la liga, en la Superliga Masculina de Voleibol, estamos convencidos que va a estar en la parte alta y luchando en la actual temporada por el título en la competición en la campaña 2021-2022. Escuchamos a uno de los capitanes, bueno, al capitán del Club Voleibol Huevo, al brasileño Moisés César.
Sí, la verdad que la equipo está se encontrando cada día más. Estamos jugando más o menos como jugábamos ano passado e os resultados estão vindo, não? Não está como ano passado, que ganamos tudo 3-0 rápido. É normal, porque é uma equipe nova e nós estamos trabalhando para conseguir esse equilíbrio de jogar cada partido melhor. É, a verdade que os minutos que tenho para aproveitar, estou demonstrando quem sou e que posso aportar à equipe. Então, se tudo que puder jogar esse ano, eu vou entrar 100% motivado e portando tudo que tenho que portar a equipe, principalmente em bloqueio.
Y también se celebró este fin de semana el Rally Islas Canarias. Se llevó el título nuevamente Lukianu. Y ojo, porque un aficionado tuvo que ser trasladado al hospital porque tuvo politraumatismo grave durante la competición, durante lo que fue el Rally Islas Canarias celebrado el pasado fin de semana, que insistimos, lo ganó nuevamente Lukianu. Y mañana muy pendiente de la Champions, bueno, durante toda la semana va a haber Liga de Campeones para los equipos españoles. Por ejemplo, mañana es el turno del Fútbol Club Barcelona que se enfrenta al Benfica, ya con Xavi Alonso en el banquillo del conjunto blaugrana. También habrá compromiso interesante para el Villarreal. Mañana a partir de las 7 menos cuarto se enfrenta al Manchester United. Ya habrá que esperar para que el Sevilla dispute el partido, pero a las 9 de la noche, mañana a martes. Y posteriormente, para el miércoles, tenemos el Atlético de Madrid ante el Milán a partir de las 8 de la noche. Y también a la misma hora el Sheriff frente al Real Madrid. El miércoles a las 8 de la noche será el partido. Tres equipos españoles mañana y tres equipos españoles para el miércoles. Y todo, lógicamente, se lo va a contar el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE, con esos partidazos que tenemos de la Champions, de la Liga de Campeones. 4 minutos para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Le tengo que preguntar por la incidencia europea, que la OMS ha calificado de muy preocupante.
Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo, acerca de qué los alimentos son productos de precio tan volátil.
Porque son frescos, es decir, están sometidos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 minutos y medio, que están para las 3 de la tarde, pues tenemos jornada entre semana, como está ocurriendo en las últimas que estamos viviendo, con protagonismo también, por supuesto, de los equipos Gran Canario, porque recuerden que el miércoles tenemos partido de la SEP Cup, juega el Club Voleibol Gran Canaria frente al Maribor, el partido de la competición europea para el conjunto de Pascual Sorín. Pero es que también tenemos compromisos para España de baloncesto, aunque habrá que esperar el viernes para ese partido que tiene que jugar frente a Macedonia del Norte, clasificatorio para el Mundial. Y posteriormente el lunes 29 de noviembre el partido frente a Georgia. Ya la siguiente ventana FIBA va a ser en el mes de febrero, que España se enfrentará a Ucrania en dos ocasiones, el 24 y el 27 de febrero, también clasificatorio lógicamente para lo que va a ser el próximo Mundo Básquet de baloncesto. Y en cuanto al balonmano, no haber competición esta semana para el Rocasa, ni en Europa ni tampoco en la Liga Guerrera Iberdrola. Y en baloncesto ACB, evidentemente no habrá competición tampoco para el Gran Canaria, ni en ACB ni en Eurocup, compromisos que tiene la selección española, el combinado que dirige Sergio Escariolo. Habrá Champions mañana y el miércoles, es decir, seguimos teniendo también deporte durante la semana en la que estamos en curso, casi acabando lo que es este mes de noviembre. Apenas 1 minuto y medio, que están para las 3 de la tarde en Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar la última jornada de Liga. Y a la Real Sociedad no es líder, ahora mismo líder es el Real Madrid de la primera división del fútbol español, y ya también hacia los partidos de Champions del martes y del miércoles que tenemos para todos los equipos españoles en la Liga de Campeones. Jornada muy interesante que le va a contar lógicamente el tiempo de juego en la cadena COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de lunes. Como siempre, sean felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.
No lo sé.